De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 11 y 6 minutos, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, para afrontar nuestra segunda hora de programa, en la que te vamos a dar recomendaciones que nunca vienen mal sobre el estado de los frenos, la presión de los neumáticos, los niveles de aceite y líquidos, pero también tubos de escape, amortiguadores, imprescindible para estar al día del kilometraje y el programa de mantenimiento establecido por cada vehículo. Puesta a punto del coche en este recta final ya del mes de julio, donde muchos van a empezar ya sus vacaciones de verano. Estaremos también en esta segunda hora en el Zoo Aquarium de Madrid, porque a mediodía inauguran el Mirador de la Sabana. Está en la Pradera Africana. Es una superficie de 3.125 metros cuadrados en la que convivirán pues algunas de las especies más representativas de África, como la jirafa, la cebra, el ñu, el avestruz, el dromedario o las gacelas dorcas. Serán algunos de los argumentos. Pondremos banda sonora también al día de hoy con la ayuda de Manolo Calderón y jugaremos con vosotros al verdadero falso de nuestro juego de verano, el Continente Azul.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos gusta viajar a través de las ondas, lo hacemos cada martes a esta hora, la sintonía de Onda Madrid, y a esta hora nos vamos a acercar a un destino que lo tiene todo para las vacaciones. Clima mediterráneo, ciudades llenas de encanto, pequeños pueblos de pescadores y playas. María José, además, muchas playas de agua cristalina.
Ay, cómo nos estamos poniendo ya con lo cerquita que tenemos.
Yo ya me estoy dando el bronceador.
Ese periodo de vacaciones. Bueno, y es que, sí, pues haces bien. Es lo que tienen los cerca de 400 kilómetros del litoral adriático que nos disponemos a recorrer, además, a bordo de un yate privado. Es el viaje que organiza EUV en este motovelero de 16 cabinas, nuestro centro de operaciones para disfrutar de visitas culturales, de baños en esas playas exóticas que tú parece estás deseando más que yo y conocer
sí. Ciudades
patrimonio de la humanidad, como Dubrovnik, Split o Trogir, recorrer sus calles en las que griegos, romanos y venecianos han dejado su impronta, o caminar entre los senderos y puentes de madera desde los que observar las impresionantes cataratas y el bello paraje natural de los lagos de Plitvice.
Rodeada de islas, también haremos parada en alguna de ellas, como Córcula, aquella que dio nacer a Marco Polo.
También nosotros tenemos nuestro viajero de referencia, arqueólogo de formación, Arnau Ferrer, al frente de Viajes EV, ha recorrido destinos de todo el mundo y con él hacemos esta parada hoy en Dalmacia.
Arnau, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿dónde nos mojamos los pies?
¿Dónde nos mojamos los pies? Bueno, en la costa croata, ¿no? Este sería un buen lugar para comenzar.
Y a partir de ahí es que hay tanto y tanto donde elegir. Eso sí, muchas de las zonas de baño tienen piedras o incluso zona cementada.
Sí, bueno, esta sería una de las características de Croacia que a nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros en España estamos acostumbrados a las playas de arena. Ahí en Croacia las playas son de piedra, hay alguna playa de arena, hay algunas playas de piedra pequeñita que son cómodas y luego hay unas playas con piedras como melones, ¿no? Quiero decir que es complicado, la playa es distinto. Es una maravilla, el agua es cristalina, pero hay piedras.
Bueno, pues simplemente sabemos que tenemos que ser,
claro,
que tomar
ya.
La precaución de ir con calzado acuático y ya está. Y a partir de ahí,
a disfrutar,
como tú dices, de esas aguas realmente cristalinas, tanto como de esas pequeñas ciudades que tienen mucho, pero que mucho encanto.
Bien, claro, esta sería una de las gracias precisamente de Croacia, ¿no? O sea, no es solo encanto, es que es encanto absoluto. Nosotros también estamos también acostumbrados a una costa pues mediterránea en Francia, en España o en Italia, ¿no? Muy muy urbanizada, con mucha gente, y uno va a Croacia y se sorprende de precisamente lo contrario, ¿no? Que excepto algunos puntos, ¿no? Como la ciudad de Split o como las playas que quedan más cerca de Dubrovnik, pues uno sale de esos grandes centros y es lo que te ofrece pues un yate como el que trabajamos nosotros, ¿no? Pues sales de esas zonas más no digo congestionadas porque no lo están, o están congestionadas en tanto que monumento, no hay gente en la ciudad, pero sales de la ciudad y no hay nadie, te mueves por las playas, ajá, te mueves en el barco, vas a pequeñas calas, te bañas solo, te mueves por pueblos de pescadores en los que hay los barcos que han llegado como tú, que están haciendo algo parecido, pues con barcos más grandes o barcos más pequeños, pero cuál es esa sensación de lugar virgen, lugar solidario y lugar hermoso, pues es muy difícil encontrar en el Mediterráneo, ¿no?
Y lugares también palaciegos, si por ejemplo hacemos una parada en lo que es la zona más antigua de Split, con ese palacio de verano de Diocleciano y con... pues como muchos recuerdos, yo creo, de la esencia italiana.
Recuerdos y más que recuerdos, ¿no? Digamos, la parte de la costa fue estuvo bajo dominio veneciano, dominio directo veneciano durante más de 400 años, con lo cual no es que recuerde en cierto modo a Venecia o a la arquitectura italiana, sino que fue italiano durante 400 años, ¿no? La gente eran eslovenos, una parte de la población, eran croatas, eran eslavos, pero evidentemente la política, el arte, la cultura llegaba mucho de Italia, ¿no? Con lo cual la costa es muy italiana, ¿eh? No solo recuerdo, es realmente el sabor es muy, 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 muy italiano.
Y eso que la auténtica perla dentro de todas esas joyas que hay en todo el Adriático, quizás es Dubrovnik.
Bueno, Dubrovnik es sin duda la ciudad más conocida, es una maravilla arquitectónica. A eso le dedicamos precisamente en nuestro viaje, le dedicamos pues 2 días, ¿no?, para poder disfrutarla, ¿no? ¿Cómo lo diríamos? En el buen sentido de la palabra, no es un fósil medieval renacentista, ¿no? La ciudad quedó anclada en el tiempo en su momento, desapareció como república pues a principios del XIX. Lo que había allí, que era una ciudad medieval renacentista, se preservó, entró una cierta decadencia, y las decadencias para las ciudades son buenas, ¿no? Las ciudades que no se renuevan demasiado, a veces guardan ese encanto, ¿no?, de lugar antiguo, lugar viejo, lugar con sabor, ¿no? Y eso es lo que ha conservado Dubrovnik, un centro histórico que es, yo diría que único, a pesar de que tuvo sus problemas durante la guerra, pues ha sabido conservarse, se ha restaurado perfectamente y es, sí, como lo llaman ellos, ¿no?, la joya del Adriático, ¿no?
Claro, además has citado eso de que han sabido restaurarla, pero tan perfectamente como que es que está tan blanca y tan impecable.
Sí, sí, la ciudad parece nueva y nueva también en el buen sentido de la palabra, ¿no? A veces hay restauraciones que dices, bueno, la han restaurado tanto que ahora parece la semana pasada. Bueno, no parece la semana pasada, vas a Dubrovnik y te das cuenta que aquello es antiguo. La restauración sobre todo ha afectado a los techos de las casas, es lo que fue más afectado durante la guerra a principios de los 90. Se han restaurado los techos y, bueno, las casas simplemente, pues bueno, tuvieron algún impacto, ¿no?, en algún momento, pero básicamente quedaron como estaban, ¿no? Con lo cual, el aspecto que tiene la ciudad es espléndido, es una maravilla.
Sí, sí. Es tan maravilloso, decimos, el encanto de las ciudades como el que hemos citado anteriormente, que es el de las aguas. Aguas para bañarse, pero también aguas para contemplar, por ejemplo, en esas grandísimas cataratas de los lagos de Plitvice.
Claro, las cataratas, son las cascadas de Plitvice, los lagos de Plitvice. Esto ya queda en el interior, de hecho no queda en la zona de la Costa Dálmata, queda en el recorrido que uno hace cuando dejamos el barco en la zona de Trogir, nos vamos hacia el norte, hacia la capital, hacia Zagreb, y ahí pues nos paramos en Plitvice y aquello es una maravilla, es un cambio de tema, es un cambio de lugar, no solo porque te has movido físicamente, ya no estás en la costa, pero es que entre la costa y el interior hay una cadena montañosa, ahí están los Alpes Dináricos, hay montañas, ¿eh? Las montañas separan muy bien, no solo a nivel histórico y geográfico lo que es la costa y el interior, sino también a nivel climático de algún modo. Uno en la costa está en el Mediterráneo, es una costa seca, árida, muy calcárea, con olivares y viñedos, es un lugar seco, uno cruza las montañas y cambia de tema. Uno entra en la cuenca del Danubio, allí el clima es más húmedo, sigue siendo calor, mucho calor, pero es mucho más húmedo, mucho más boscoso. Uno llega a los lagos y de repente parece que este es un oasis, ¿no? Vienes de la costa, que es una maravilla seca, mediterránea, y uno va al interior y aquello es una jungla boscosa, ¿no? Y ahí están los lagos con esos colores verdosos y azules muy intensos debido a la disolución de la calcárea, el lugar es muy calcáreo y es un cambio absoluto de tema, ¿no? Y sorprende eso, viniendo de la costa.
El contraste es espectacular, como también lo es cuando uno se acerca por esas pequeñas, pero muy pequeñas poblaciones que hay en los alrededores de los lagos de Plitvice y donde todavía hay reminiscencias de muchas casas que tienen balazos y que tienen los vestigios de lo que han vivido hace muy poco tiempo.
Sí, claro, desgraciadamente el efecto de la guerra todavía es presente. La guerra, bueno, se acabó hace casi 20 años. Se acabó en el 95, en agosto del 95, pero bueno, que han pasado 18, ¿no? La zona del interior sigue siendo la zona no problemática ahora a nivel de inseguridad, porque la zona es completamente segura, pero sí donde fue la zona del conflicto, la zona más intensa del conflicto, ¿no? Es lo que era la antigua zona de la frontera, la Krajina, es una frontera militar que nació en el siglo XVI, ahí se asentó una población mixta, muy heterogénea, de católicos, de ortodoxos, de alemanes, de húngaros, gente de muchos lugares, croatas mismos, y ahí es donde, pues bueno, durante los años del proceso de independencia de Croacia, pues es donde hubo el conflicto. Y ahora, pues sí, al cruzar la Krajina, y la Krajina se cruza de norte a sur yendo hacia Zagreb, pues bueno, ves todavía ese impacto de la guerra, ¿no? Con algunos lugares que, bueno, se rearán, pero que siguen siendo marcados por la guerra, tristes, digamos, en cierto modo, ¿no?
Sí, el recuerdo de lo que allí ha pasado y de lo que allí se ha vivido está ahí. Y como nosotros todo esto lo hacemos, lo hemos citado, en ese velero impresionante y disfrutando mucho del agua, hay muchas islas por visitar, unas luego, claro, más conocidas que otras, como la de Córcula.
Córcula sería Córchula, como dicen ellos. Córchula. Es una C que tiene un pequeño circunflejo arriba, es una especie de CH. Ellos tienen ocho sonidos diferentes de CH. Para nosotros es prácticamente impronunciable distinguirlos, pero Córchula que la llaman. Córchula es una de esas maravillas. La ciudad de Córchula es, como dicen ellos, una Dubrovnik en pequeño. No es Dubrovnik, pero efectivamente es pequeño. El centro histórico tiene, pues no sé, 250 metros de longitud, un espacio que se recorre en 3 minutos, ¿no?, si uno quiere ir andando deprisa, pero ha conservado todo su patrimonio monumental, tiene un urbanismo que le llaman en espina de pescado, que es único, en cierto modo, y tiene un ambiente y un sabor que, bueno, que no tienen otros lugares, ¿no? Esa es Córchula, pero Córchula sería la más conocida, ¿no?, la más accesible, la que también llega gente por tierra, ¿no? Nosotros llegamos en barco, llegamos en nuestro barco, pero también se puede llegar por tierra. Y yo, si caso, resaltaría otras islas, ¿no? Hay otras islas quizás tan conocidas, pero ahí está la gracia, ¿no? Uno llega en un barco como el nuestro, como el Bárbara, a lugares como Vis, la isla de Vis, que estuvo cerrada al turismo durante toda la época del comunismo, durante la época de Tito, a Vis, llegas a Visevo, en lugares muy pequeños, muy aislados, que como estuvieron cerrados al turismo durante mucho tiempo, pues también se han convertido en fósiles del pasado, ¿no? Lugares que conservan toda la arquitectura tradicional, son pueblos de pescadores o pueblos que en su momento fueron lugares de residencia de la nobleza de Ekbar, es otro lugar en otra de las islas, pues esos lugares que se han preservado tal y como eran, ¿no? Y donde hoy prácticamente la única gente que llega pues es la que llega en barco, en barcos de distinto tamaño, pero en barco, ¿no? Y ahí está la gracia, ¿no? Más allá de las ciudades conocidas, que evidentemente son la sal del viaje, luego está esas pequeñas cosas, esos pequeños lugares que son los que te dan el encanto definitivo a un viaje a la costa croata en un barco como el que hacemos nosotros.
Claro, y eso es lo que te iba a decir, Arnau, que es lo que hace que un viaje resulte realmente completo.
Pues sí, eso es lo que yo tengo. Tenía un compañero que decía, lo importante de un viaje es el sofrito. La gente ya cuenta con que...
Es verdad.
Sí, claro, el aderezo y estas cosas.
El plato principal, pues sí, pues es Split, es Dubrovnik, son esos lugares que son patrimonio de la humanidad, y eso es el plato, ¿no? Pero es lo que le da, porque al final todo el mundo va a Split y todo el mundo va a Dubrovnik, ¿no? ¿Qué es lo que le da un sabor especial a ese plato? El sofrito, la salsa, lo que le pones, ¿no? Y en el caso de Croacia diría que aquí son esas islas pequeñas que a priori nadie conoce y de repente vas y dices, ostras, esto es la maravilla, ¿no?
Pues a disfrutar de ese sofrito, ¿verdad? De esos pequeños encantos, de esos lugares, como tú nos decías, Arnau, casi vírgenes, que yo no sé hasta cuándo durará esto, porque yo creo que estamos hablando de un destino en alza.
Es un destino en alza. Esperemos que lo hagan bien. Ellos tienen ejemplos en otros lugares del Mediterráneo de procesos de desarrollo turístico que no se han hecho bien. Ellos siguen teniendo una costa virgen, desde ahí los pueblos están muy bien conservados, el entorno de los pueblos está muy bien preservado, de momento se han hecho pocos, o se han desarrollado aquí con grandes hoteles, pocas zonas o con grandes urbanizaciones, ellos son pocos, los croatas son físicamente son pocos, son 4,5 millones, tienen una costa larguísima, la costa hoy día pues está con los bosques hasta el agua a lo largo de buena parte de la costa, esperemos que esto lo hagan bien. Han hecho una apuesta fuerte, ya la tenían antes de la independencia, cuando todavía era Yugoslavia, ¿no? Una apuesta por el turismo de barcos, y los barcos, bueno, contribuyen a que eso se mantenga como está, ¿no? Es decir, una parte de la gente se mueve en esos barcos, los barcos van a los puertos, pero no conllevan ese desarrollo urbanístico, ¿no?, que ha habido en otros lugares, ¿no? Y ese turismo, que es muy particular suyo, pues bueno, si lo mantienen, si lo manejan con cuidado, pues puede contribuir a que esto se mantenga durante muchos años como un lugar virgen como el que es ahora, ¿no?
Bueno, y en este caso nosotros somos unos grandes y potenciales turistas para ir allí, ¿no? Porque tiene mucho de carácter nuestro mediterráneo, de clima mediterráneo, y porque allí encontramos esas playas que a nosotros tanto nos gustan y que están un poco dentro de lo que de lo que nosotros buscamos.
El turista español le manda, ¿verdad?
El que busque, perdón, no entendí.
Que el español se sienta a gusto, ¿verdad?, allí cuando va a Croacia.
Es un país mediterráneo, uh-huh. Es un país mediterráneo, con lo cual, a pesar de que tienen, son eslavos, ¿no? Dicemos son eslavos, serán como sí. Los rusos o serán como los poloneses, con los polacos, pues bueno, no son, ellos no son nórdicos, ellos son mediterráneos, sí. No nórdicos, no son del norte de Europa, ¿no? Son eslavos, pero son eslavos muy, diría, latinizados, fueron bizantinos, luego fueron italianos, su vocación del sur de Europa, ¿no? Con lo cual, es una cultura, sí, el fondo es eslavo, ellos son mediterráneos, son, diré, son nosotros. Son nosotros, ¿no? Que luego son el sur de Francia, son Italia, son la costa pues mediterránea de España, ¿no? Son esa gente, con lo cual uno se siente muy cercano, ¿no? El modo de vida, la gente en la calle, incluso el aspecto físico de la gente, ¿no? A pesar de que hay muchos rubios, también hay muchos morenos, ¿no? Es un entorno muy muy mediterráneo. Pero a mí me gustaría si puedes remarcar que Croacia se puede ir por tierra, es un viaje, se puede ir por mar,
por la
es
costa.
Otro viaje, ¿no? Y son dos viajes distintos. La costa, inclusive entre en el interior, es un país. Croacia, la parte interior de Croacia es un país que durante muchos años fue parte de Hungría, fue parte de Austria, con lo cual es centro europeo, es un destino. Y uno va a la costa y es otro destino. Es una entidad que durante años, pues eso, fue Italia, fue bizantino, fue veneciano. Tiene una vocación que se proyecta hacia el Adriático, no hacia el interior, no hacia el Valle del Danubio, sino hacia el Adriático. Entonces eso genera una cultura muy muy particular. Que hay muchas formas de apreciarla, que por tierra es un viaje, se ve una cosa y se absorbe y se aprecia una cosa, y por mar se aprecia otra, ¿no? Y esto contribuye a que uno tenga una visión completa de lo que es este país.
Y por mar hemos hecho un acercamiento con la ayuda de Arnau Ferrer al frente de Viajes EV. Arnau, gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. Buen verano.
Bueno, adiós. A vosotros.
Adiós.
Sea cual sea el destino que elijamos, Mariajo, playa, montaña, ciudad, muchos de nosotros nos vamos a quedar en la península y haremos, por ejemplo, nuestro recorrido en coche. Como muestra de ello, los 80 millones de desplazamientos previstos en estos dos meses de julio y agosto, por eso vamos a decir a todos los oyentes lo de precaución en la carretera.
Efectivamente, porque vamos a hacer kilómetros y kilómetros y para eso es imprescindible la puesta a punto del vehículo, cosa que solo hacen uno de cada tres conductores. No olvidemos que posiblemente el coche no solo nos lleve y nos traiga, sino que también con él recorreremos el lugar al que vamos a ir, vamos a hacer excursiones y muchas, muchas más cosas. Y es por eso por lo que vamos a comprobar algunos clásicos, pero que, como decimos, la teoría es una cosa y luego lo que hacemos es otra muy distinta. El estado de los frenos, de los neumáticos, los niveles de aceite y de líquidos en general del coche, y lo vamos a dejar pues en la mano de los profesionales del sector.
Y nosotros vamos a ponernos en manos de uno de ellos, en las de Francisco Javier Fuentes, miembro del equipo de formación de Miras. Francisco, muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué recomendaciones vamos dando a todos los oyentes? ¿Qué no pueden pasar por alto o qué normalmente nos olvidamos de revisar?
Bueno, pues hay unos apartados, el sistema de seguridad del vehículo, que tenemos que tener siempre muy muy en cuenta. Uno de ellos, lo habéis comentado, ¿no? Nosotros recomendamos unas revisiones básicas que ofrecemos a nuestros clientes para revisar el estado de los frenos, la presión de los neumáticos, el estado real de ese neumático que no esté desgastado, niveles de aceite, porque al final, bueno, el nivel de aceite es la vida del motor, y lo que es una revisión de luces y un poquito el estado general, ¿no? Pero hay apartados fundamentales, que es el sistema de frenado, el estado de los neumáticos y la amortiguación. Son apartados fundamentales, ¿no? Para que un vehículo vaya en perfectas condiciones y sobre todo en estas fechas que son de pues mucho traslado y mucho viaje en carretera.
Claro, por ejemplo, a lo mejor es en estas fechas cuando nos damos cuenta de, anda, las pastillas de freno, que hay que cambiarlas cada 10.000 kilómetros, pues las mías tienen 13.000.
Claro, ahí nosotros, en nuestro centro Miras, lo que hacemos es un diagnóstico gratuito. Luego preparamos un presupuesto sin compromiso ninguno y bueno, pues al final el cliente decide, ¿no? El sistema de frenos o cualquier sistema que o la necesidad que tenga el cliente, ¿no? En este caso, pues si revisamos el sistema de frenos, sí que es recomendable revisar lo que es el sistema de frenos cada 10.000 kilómetros. Y ahí ya lo que comprobamos pues es el estado de las pastillas, de los discos, de las zapatas, o sea, todo el sistema completo a las cuatro ruedas.
Cuando nos referimos, Francisco, a los neumáticos, siempre decimos, bueno, pero si yo cuando voy a emprender un viaje siempre compruebo la presión. Pero tú ya apuntabas algo, ¿no? Los neumáticos tienen cierta vida. No solamente hay que tener en cuenta la presión, hay que mirar más cosas.
Sí, por supuesto. Importantísimo es que los usuarios de los vehículos, los conductores, controlen lo que es la presión del neumático una vez mínimo al mes, porque es la vida al final útil del neumático. Pero para que un neumático no desgaste irregularmente en la banda de rodadura, lo que necesita es que la alineación que marca el fabricante sea la correcta. Si está pisando mal, al final el neumático poco a poco va a ir desgastándose más de un lado que de otro, y ese neumático evidentemente estaría para sustituir. Si el cliente, en este caso el usuario o el conductor del vehículo, se da cuenta, automáticamente pues pasaría por nuestros centros y revisaríamos efectivamente pues esa alineación, la corregiríamos y bueno, pues la vida útil al final del neumático se prolongaría.
Claro, en el caso, por ejemplo, de los amortiguadores, ¿también tienen algún síntoma de que están desgastados?
Bueno, ahí tenemos un hándicap bastante grande con el tema de los amortiguadores. Sí que nosotros, desde Midas, ¿no?, recomendamos hacer una revisión de amortiguación cada 20.000 kilómetros. Pero lo que va pasando es que el cliente, el conductor habitual del vehículo, se va habituando a ese desgaste. Entonces, bueno, pues es bastante complejo que el conductor se dé cuenta de que se va desgastando el amortiguador, o bien de la parte delantera o de la parte trasera. Entonces, la vida útil aproximadamente de un amortiguador suele ser entre 80 y 90 mil kilómetros.
Hay que revisar el coche, hay que hacerlo, porque decíamos, vamos a hacer muchos kilómetros en los desplazamientos y luego le vamos a dar mucho trote, ¿verdad?, en el lugar de destino, que eso se nos olvida, ¿no?
Claro. Ahí, de todas formas, nosotros, para promocionar un poco por parte de Midas, ¿no?, pues concienciar a los conductores de la importancia de revisar el vehículo antes de salir de vacaciones. Así que, bueno, pues nosotros, si el cliente hace la revisión oficial Midas, nosotros pues sorteamos 5 viajes a Venecia. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese pequeño empuje para que los conductores pues revisen su coche antes de salir de vacaciones.
Esperemos que así lo hagan, porque nos sorprendía ese dato que solo uno de cada tres pasa una revisión completa antes de salir de vacaciones. Francisco Javier Fuentes, miembro del equipo de formación de Midas, muchísimas gracias.
Nada, pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Y lo dicho, una vez más, nos llamaréis pesados, nos llamaréis plastas, cansinos. Pero, por favor, precaución de la carretera.
A ver, y la carretera no es solamente cuando ya has cargado todo el equipaje, te has puesto el cinturón de seguridad y tienes que poner mucha atención a precisamente ese pavimento, sino antes de salir, pues que el coche tiene que pasar sus controles de seguridad.
Buen viaje a todos los madrileños.
hoy@ondamadrid.es.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa, diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Once y media de la mañana. ¿Dónde han quedado ya las 10:30? Pues hace una hora justamente. 11:30 de la mañana, sintonía de Onda Madrid 101.3, 106. Un duelo, Andrea, ahora. Un duelo donde solo puede quedar uno.
Solo puede quedar uno y esta vez tenemos a Francisco Javier y a Miguel Ángel.
Francisco Javier, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenas.
Amigos.
Aquí estamos. Miguel Ángel.
Aquí estamos todos.
Miguel Ángel, ¿cómo vas?
Bien.
Bueno, iros concentrando porque tenemos nuestra ronda eliminatoria Continente Azul. Optáis a llevaros esa gran colección de Signo Editores, explorando los límites, varios volúmenes para conocer la parte más azul de nuestro planeta, los océanos, las islas, las costas y sobre todo los seres que lo habitan. Buscamos un lugar, un hueco en la siguiente fase. ¿Sabéis cómo va, no, chicos?
Sí, sí. Miguel Ángel, buenos días.
Hola.
Suerte.
Muchas gracias, igualmente.
Ya se han saludado. Primera pregunta, enunciado de Andrea, va para Francisco Javier. Atento.
Francisco Javier,
dime.
¿Está preparado?
Sí, sí, dime, dime.
Vale, primera pregunta. Los islotes son el conjunto de varias islas que forman parte de una misma unidad geográfica. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
No, incorrecto, es falso.
Al falso.
A este conjunto se le conoce como archipiélago.
Archipiélago, sí.
Bueno,
memorízalo, archipiélago, Francisco Javier.
Sí, bueno.
Miguel Ángel, ¿preparado?
Adelante.
Venga.
Vale, primera pregunta para Miguel Ángel. Las islas coralinas constituyen la menor construcción de origen biológico del planeta. ¿Verdadero o falso?
Creo que es falso.
Correcto, es falso.
Fenomenal.
Se trata de la mayor construcción.
Miguel Ángel.
Sí.
Que pasas a la siguiente ronda. De acuerdo.
Muy
que ha sido el ganador de este duelo.
Ah,
y vamos
bien,
estando en contacto. Porque te quedan algún que otro duelo por delante, ¿de acuerdo? Para hacerte con el premio final.
Estupendo, un saludo.
Venga, un abrazo. Francisco Javier.
Sí.
Que no pudo ser.
Nada, no pasa nada. Venga, suerte.
Que aquí se acaba.
Y que va a ser buen verano.
Igualmente, ¿te vas a ir de vacaciones, Francisco Javier, fuera?
No, este año ya sabéis que hay problemas familiares.
Sí.
Y no...
Bueno.
Yo estoy aquí.
Bueno, pero nosotros compartiremos contigo ese
sí.
tiempo de radio, ¿de acuerdo?
Os escucho todos los días.
Venga, pues ¿sabes quién va a llegar ahora por la puerta?
Pues no sé, dime.
Pues alguien al que tú sigues mucho.
Sí, aquí en Gloria o Sergio.
Que te gustan mucho las canciones que nos pone, Manolo Calderón.
Ah, Manolo Calderón, sí, buen amigo.
Venga, no pierdas la sintonía porque enseguida ponemos música a esta mañana de martes con la ayuda de Manolo Calderón.
Muy bien.
Un abrazo fuerte.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas. Hola, Madrid.
Manolo Calderón, la música. Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Enseguida estará con nosotros nuestro compañero Manolo Calderón, pues para poner música a esta mañana de martes. Nos fijamos mucho, además lo hacemos con esas canciones que tienen que ver con la fecha en el día que estamos viviendo, este día, este 23 de julio. Efemérides a las que les ponemos canciones, recuperamos grandes voces. Además, la música de Manolo la podéis escuchar cada día también en el paso de 12 de la noche a 1 de la madrugada. En un ratito, además, estaremos en esa sintonía de Onda Madrid en el Zoo Aquarium de Madrid, que estrenan dentro de muy poquito un nuevo espacio, el Mirador de la Sabana de la Pradera Africana, una superficie de 3.125 metros cuadrados en la que convivirán algunas de las especies más representativas de África, como la jirafa, la cebra, el ñu, el avestruz, el dromedario o la gacela Dorcas. El Mirador de la Sabana es una amplia cabaña de madera que se eleva sobre el espacio central de esta nueva pradera, a la que se accede desde una pasarela. Tiene 63 metros de longitud y 3 metros de altura en el corazón del continente africano del Zoo Aquarium de Madrid. Enseguida allí nos esperan, vamos a echar un vistazo antes de que abra sus puertas, será a mediodía, pero antes vamos a poner música a este martes. Manolo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Por dónde empezamos en el día de hoy?
Pues empezamos muy arriba.
A ver, venga.
Hoy se
pero
cumplen.
¿Arriba de subir muchas escaleras o...?
Arriba o de, calidad.
De calidad.
Y de recuerdo también, porque esta mujer ha dejado huella para la eternidad, ¿no? Hoy se cumplen 2 años de la muerte de Amy Winehouse. Qué pena de chica, la verdad. Había nacido en 1983. Con 10 años ya tenía una banda de rap que se llamaba Sweet and Soul. Con 13 comenzó a componer y su carrera la empezaba con 16 años. Su álbum debut, Frank, salió en el año 2003 y a excepción de 2 versiones, todas las canciones estaban coescritas por Amy Winehouse con influencias jazzísticas. Fue un auténtico éxito. En el año 2006 sacó su segundo LP, Back to Black. Ella y el álbum continuaban acaparando éxitos. Y además lo comparaban ya a la mejor era rhythm and bluesera de la Motown. El abuso de las drogas le llevó a depresiones y a trastornos de alimentación. El 23 de julio del año 2011 apareció muerta en su apartamento de Londres. Tenía 27 años, da igual de lo que se murió. El caso es que se murió una de las grandes voces de los últimos años, Amy Winehouse. Han querido sustituirla de alguna manera con nombres que no le han llegado ni a la altura del betún.
Además,
¿no?
Que se nos ha notado mucho eso en la industria, ¿verdad? Han ido
es que es el fallo ofreciendo que tiene,
lanzamientos.
Es el fallo que siempre tiene la industria discográfica y siempre cogea por el mismo sitio. Cuando encuentra las gallinas de huevos de oro, luego trata de mantenerla durante toda la vida y trata de sustituirla con sucedáneos, que es lo que ha ocurrido con algunos cantantes, ¿no? El caso no es que sean malas cantantes, ni mucho menos, pero que no ocupan el lugar.
Claro, el nivel está muy alto.
Que dejó Amy Winehouse.
La personalidad, la voz.
Su carácter, su personalidad y su físico, ¿no? Ni Adele ni Daffy están a la altura que estuvo Amy Winehouse, ni mucho menos. Tienen grandes voces, pero esa personalidad que tenía la encantadora Amy Winehouse no la ha tenido ninguna joven de los últimos años. Y nos vamos a un 23 de julio del año 26. Nacía en Kingston, en Jamaica, Sedela Marley Booker, cantante, escritora y la madre de Bob Marley. Esta era la voz de la madre de
Bob Marley. Qué
peculiar,
qué bonita.
Sí, tenía 2 LPs. Además, había grabado uno de ellos con un auténtico extraordinario bluesman como era Taj Mahal, ¿no?
Ajá.
Y cantaba canciones infantiles. También era escritora, lo hacía muy bien. Cuando tenía 18 años, se casó con Norval Sinclair Marley, que era un jamaicano blanco de ascendencia escocesa. Cedela comenzó su romance con el capitán Marley, porque era militar,
ajá,
cuando él tenía 60 años y ella 16. Y luego, un poquito más tarde, dio a luz a Bob en 1945, ¿no? Luego muere el capitán cuando Bob Marley tenía 10 años. Entonces se va con su madre a vivir a un barrio marginal de Kingston y allí tuvo otro hijo, con Thaddeus Livingstone, el padre de Bunny Wailer, que luego formó los Wailers, pues con Bob Marley, con Pete Tosh, en el año 1963. Todo queda en casa, prácticamente. Luego se casó de nuevo, ¿no? Y tuvo un par de hijos más. A uno de ellos lo mataron, ¿no? Tenía un par de LPs y murió en el año 2008 con 81 años. Sedela Marley Booker. Extraordinaria y deliciosa voz, ¿no? La de
la verdad
Sedela.
Que sí, además que dedica, también enfocada, ¿no?, al público infantil, no solo canta, sino que te está contando
una historia.
Historia,
sí. Y así le salió el hijo que le salió, ¿no? Fumador de ganja y hacedor de buenas canciones, ¿no? El 23 de julio de 1947 nacía en Essex, Inglaterra, el músico y actor David Albert Cook, conocido como David Essex. Fue uno de los pioneros en las revistas musicales en Londres. ¿No? Dio sus primeros pasos participando en un musical, Godspell, en el año 1974. Y luego aparecería también en el cine con That'll Be the Day, al lado de Ringo Starr. Uh-huh. Luego grabaría Rock On, un single con ventas millonarias, por el que fue nominado para un Grammy. Aparece en Tommy, la ópera de los Who, también en el musical Evita. Aquí lo estamos escuchando, de Andrew Joy Webber, como el Che, y Elaine Page era Evita. Estamos hablando del año 1978. Su último trabajo, una serie de televisión, y sigue además haciendo música para películas. Este es David Essex. Quite a sunset and good for the country in a roundabout way. David Essex, muy popular en Inglaterra, ¿no? Por su participación en distintos musicales y por haber dado alma y cuerpo a muchísimos personajes, ¿no? Aquí podemos escucharlo cantando en musical Evita, en donde interpretaba el papel de Che Guevara. Y el 23 de julio del año 1965 nacía en Inglaterra el guitarrista Slash. Este riff de guitarra ha quedado ya para toda la historia,
historia de la música, ¿no? Correcto, sí.
Ya en Los Ángeles, aunque nació en Inglaterra, se fueron a vivir a Estados Unidos y este chaval le gustaba mucho montar en bicicleta, era casi un semiprofesional del bicicross.
¿Qué me dices? Sí,
sí, sí.
Anda.
¿Tú no has visto las piernas que tiene Slash?
La verdad que sí.
Tiene unos muslacos que sí. Ya quisiera Puskás. Bueno, pues dejó el bicicross y le regalaron una guitarra, ¿no? Entonces pues empezó a tomar clases de guitarra.
A ver, niño, toca.
En el año 85, después de ser rechazado por Poison, fíjate, otra banda heavy metalera de estas, lo llama Guns N' Roses, convirtiéndose en el guitarrista principal de la banda hasta 1996. Slash se va en esa época porque, según afirma, no podía trabajar con este chico que canta, este Axl Rose, porque no le gustaba la forma que lo trataba a él ni el resto de la banda. Con otros dos ex Guns N' Roses monta Slash Snake Pit, con quien grabó dos discos. Luego Slash Blues Ball, una banda para hacer directos con versiones de blues. Y en el año 2004 monta Velvet Revolver con Duff McKagan y Matt Sorum de los Guns N' Roses, el guitarrista Dave Kushner de Suicidal Tendencies y el cantante Scott Weiland, que había estado con Stone Temple Pilot. Ha colaborado con Michael Jackson, con Brian May, con Lemmy, con Carole King y también con Paulina Rubio y con Marta Sánchez. Yo creo que le gustan las rubias.
Bueno, va a ser por eso.
Por cierto, que Slash se llama Saúl.
Ah, Saúl, Saúl, mira.
Hudson se llama, Saúl Hudson.
Que aquí yo quiero un poco de duelo de gallitos, ¿no? Porque Axl Rose, sí. Yo creo que no se esperaba que la sombra de Slash era muy larga, ya no solo como músico, sino también como acaparaba la atención de muchos de los fans y seguidores de Guns N' Roses.
Sin duda alguna. Este Axl, que era el guapito... Uh-huh. Bueno, creó ahí pauta, marcó tendencia con aquellas camisas de cuadros atadas a la cintura con shorts,
sin mangas, shorts, sí.
Vaqueros y con botas.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí,
que ese era... Y luego la cinta al pelo, madre mía de mi vida. Bueno, vámonos con...
¿A dónde vamos?
Vámonos a este Illinois. El 23 de julio del año 71 nacía una maravillosa cantante y también violinista que se llama Alison Krauss. La voz masculina es la de Robert Plant, que era el cantante de Led Zeppelin, ¿no? Porque grabó este álbum en el año 2008, Raising Sun, que le valió un Grammy y el reconocimiento de la Asociación de la Música Americana. Grabaron un álbum excelente, ¿no?, entre Robert Plant y Alison Krauss. Ella empezó con el violín clásico, pero a los 8 años ya empezó a interesarse por el bluegrass. En el año 85 se publicaron sus primeras grabaciones y en el 87, con apenas 16 años, publicaba su primer LP en solitario con una banda estable como es Union Station. También ha aportado su música al cine para películas como La sonrisa de Mona Lisa, Cold Mountain o Twister. Ha conseguido varios discos de platino y 27 Grammys, siendo la mujer que más Grammys ha conseguido en la historia de la música. Alison Krauss con Robert Plant. Y el 23 de julio del año 73 nos despedimos con el más jovencito. Nacía en Stafford, en Inglaterra, Francis Healy, el líder de la banda Travis desde 1991, cuando aún se llamaban Glass Onion. Nació en Inglaterra, creció en Glasgow, en Escocia. Sus padres eran escoceses. Comenzó a interesarse por la música con 13 años. Le habían premiado muchísimo a este chaval cuando era pequeñito y cantaba en el colegio. Entonces le premiaban, constantemente le daban premios, medallas y coronas, yo qué sé.
Diplomas de estos.
Pero al chaval, al parecer, no le gustaba nada eso, ¿no? No le gustaba. Solo comenzó a interesarse por la música cuando le regalaron con 13 años una guitarra y cuando escuchó Pretty Woman de Roy Orbison.
Ah, mira, entonces, despertó el gusanillo, sí. Realmente de sentir la música.
Fue,
¿no?,
cuando dijo, yo quiero ser cantante, mamá, yo quiero ser artista, ¿no? Tocó en varias bandas en la escuela hasta que el batería de Glass Onion le preguntó si quería hacer una prueba. El grupo se transformaría luego en Travis, en honor al protagonista de París, Texas, la película tan maravillosa de Wim Wenders, que está protagonizada por el increíble Harry Dean Stanton, que ese es Travis.
Ajá.
Ese es el personaje principal de París, Texas. Entonces este chico quiso ponerle a su banda, en honor a este personaje, este nombre, ¿no? Y esto que escuchamos es el último de sus trabajos. El primero lo publicó en el año 97 y el último es este disco que se ha publicado durante este mismo año bajo el título de Where You Stand. Estos son Travis. Tell me if you ever find your flight, 'cause I will be right. pues deseándose felicidades a todos los homenajeados.
Sí, que sí.
Hasta aquí hemos llegado.
Hoy es su día. Bueno, que luego te espero por aquí a la una.
A la una volveré con una actuación que hay esta noche aquí en Madrid muy divertida. Extraordinaria. Hace poco estuvimos hablando de su disco y hoy van a estar aquí en Madrid presentándolo. Se llaman California Honey Drops, una banda de Oakland, de California, compuesta por músicos, más que músicos, maestros musicales excelentes.
Venga, pues luego os contamos muchísimo más. Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Sergio Martín Romo.
Y hoy nos vamos a ir hasta África, lo venimos contando, ¿verdad, Andrea? Pero no os preocupéis porque no vamos a salir de la Comunidad de Madrid, lo tenemos aquí al alcance de todos. Y es que el Zoo Aquarium de Madrid inaugura hoy el Mirador de la Sabana de la Pradera Africana.
Se trata de una amplia cabaña de madera a la que se accede por una pasarela de 3 metros de altura. Así el público podrá disfrutar de las especies más representativas de África, como la avestruz, la cebra, el ñu, situándose a la misma altura de las jirafas.
Y eso que tienen el cuello largo, las jirafas, ¿eh?
Sí.
No sabemos si se habrá... Vamos, la gente ya tendrá un poquito de curiosidad. Si los chavales, sobre todo del zoo, que van a ser los protagonistas, ya estarán curioseando por allí. Estamos en minutos previos a este estreno del Mirador de la Sabana. Vamos a saludar a nuestros ojos allí en el Zoo Aquarium de Madrid, a María José Luis, del Departamento de Comunicación. Muy buenas, María José.
Hola, buenos días, Sergio, y a todos.
Nada que...
Muy apropiada la música, ¿eh?
¿Has visto? ¿Eh? Nosotros, bueno, tú te sientas allí, ya, directamente en la sabana. Nosotros teníamos que ambientarnos, que la música nos llevase hasta allí, al Zoo Aquarium de Madrid. Yo no sé, ¿hay cinta roja y estas cosas, María José?
No hay cinta roja, pero casi, casi. Ya está el público, hay mucho público que está subiendo, están preparados los niños de campamentos con sus polos para las jirafas y la verdad que el mirador llama la atención porque está situado justo hacia la mitad de la pradera africana, está protegido por el sol, eso sí, el público, hay mucho público ahora que está observando las vistas, que se ve lo que es una vista en altura del zoo y la parte de Batana a lo lejos y luego, claro, el pulmón verde de Madrid, que es la Casa de Campo.
Ah, entonces también recomendamos que la gente se lleve la cámara de fotos, ¿no?
Sí, por supuesto, se tienen que traer la cámara, imprescindible para hacer una foto y además si quieren participar en el concurso que tenemos abierto hasta el 31 de agosto, el concurso del zoo de todos los años.
Ah, bueno, recuérdanos, ¿qué premiamos, qué buscamos en el concurso?
Bueno, hay 4 premios, son 4 categorías, a la mejor foto, a las mejores exhibiciones, a las mejores instalaciones y a la mejor foto en familia. Esa foto en familia pueden concursar desde, pueden participar desde niños de 7 años para la categoría infantil y luego los adultos. Y los premios los daremos a conocer a mediados de septiembre más o menos y se expondrán aquí en la sala del acuarium.
Ah, bueno, pues estaremos pendientes. Vamos a probar. Suerte, ¿tú te animas a hacer la foto, Andrea?
Hombre, pues dicho así, yo me voy a ir ya para que me pille cerquita, además.
Ah, mira.
¿El zoo?
¿Te llama a ti la atención a algún ejemplar, a algún animal, así que te gustaría hacer una foto, Andrea?
Bueno, pues la verdad es que si la pasarela que han colocado es de 3 metros, si me puedo situar a la altura de las jirafas, yo que soy pequeñita, pues me gustaría bastante verlas. Que además creo que los niños del campamento van a darles bambú y zanahoria a estas jirafas, ¿no?
Sí, sí, bueno, a las jirafas les encanta el bambú y las zanahorias. Y ahora ya están, tengo aquí a un grupito de niños que están preparando ya el bambú fresco, recién cogido, y los polos. A ver los polos porque ya sabéis que son animales de calor y esto es como un aperitivo de lo que ya estamos en verano.
Oye, María José, ¿y los polos le gustan de todos los sabores? ¿O...
No, de zanahoria y de bambú.
Ah, vale.
Si os atrevéis, pues estáis invitados.
¿Cuántas especies hay en esa sabana, María José?
Bueno, en lo que es la pradera africana, luego a lo largo del zoo, ahí está el continente africano, evidentemente, uh-huh. que tenemos más de 50 especies, y en lo que es la pradera africana va a haber 7 especies. Es importante porque la unión de todas ellas, ha habido que probarla poquito a poco, y como en su hábitat natural, pues se ha intentado que estén todas cómodas, está el camello, tenemos al ñu de cola blanca, la gacela dorcas, la jirafa, la cebra, las avestruces... y todas están juntas. Ahora mismo están en la misma pradera, antes eran dos espacios compartidos y ahora es en la misma, en un espacio de unos 4.000 metros cuadrados.
Entonces ha sido un proceso de climatización y adaptación,
sí,
¿no?
Sí, adaptación y luego las reformas, que también han sido largas e intensas, pero yo creo que el resultado ha merecido la pena y el público que venga a partir de hoy al Zoo de Madrid puede subirse al mirador de la sabana y contemplar el resultado y valorar ellos mismos.
Bueno, pues invitamos a todos que se pasen por allí, en el horario habitual del zoo, ¿verdad, María José?
Eso es. Está abierto al público de 10:30 a 8:30. Bueno, luego jueves, viernes y sábados, como es lógico, en julio y agosto tenemos el horario de las noches, de 9 a 12 de la noche, pero lo que es la pradera africana y el mirador, en horario diurno de parque, de 10:30 a 8:30.
Uh-huh. Y los chavales que siguen disfrutando también de los campamentos de verano del zoo.
Es. Los campamentos de verano que siguen en marcha hasta el próximo 6 de septiembre pueden continuar con sus inscripciones de forma semanal y a través de nuestra página web.
Bueno, ¿impresionan las jirafas de cerca o no?
Sí. Impresionan. Sí. Bueno, las jirafas siempre impresionan como cualquier mamífero terrestre grande.
Sí.
Merece la pena verlos a escasos centímetros y en un hábitat como este.
Bueno, pues te dejamos allí, María José, que tienes que atender a todos los compañeros también de la prensa que están ya allí,
sí,
también a los chavales, y que vaya todo bien.
Muchas gracias, Sergio.
Venga.
Feliz verano.
Feliz verano. Un beso.
Gracias,
un besito.
Adiós.
Nada, que están allí inaugurando, ¿verdad, Andrea?, este espacio del que podemos disfrutar todos los madrileños, podemos contemplar esos animales. Le preguntaba yo a María José Luis, sí, claro, si la jirafa impresionaba de cerca, porque es el típico animal que desde pequeño nos han pintado, o lo hemos visto en los cuentos, ¿verdad?, como entrañable.
Sí, no. La verdad es que tú te vas al zoo y parece que no te da miedo, y eso que es muy grande. Parece que siempre los animales grandes son los que más miedo te dan, y en el caso de la jirafa, no. Y quizás por eso los más pequeños también se van a subir a esta pasarela,
uh-huh,
y a este mirador.
¿Tú eras de visitar el Zoo de Madrid? ¿Te
Yo
gustaba?
Yo era de ir todos los veranos al zoo.
Ajá.
Y ahora estoy que no me lo quiero perder, a ver quién se viene conmigo.
¿Y tu animal favorito?
Siempre ha sido la jirafa.
¿La jirafa?
Siempre.
Pues mira, ya sabes, te puedes pasar durante el día de hoy para ofrecer a la jirafa, que nos contaba María José, ¿verdad?, este bambú y zanahoria en formato polo.
¿En polos?
En polo, en helado.
A ver si lo vamos a acabar probando nosotros.
Luego te veo por aquí, Andrea, que
claro
tenemos
que
todavía
sí,
mucho programa por delante. Ahora lo que toca es actualizar la información. Llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid con Loli Jurado. Y luego volvemos los de Hoy en Madrid, porque compartimos contigo las mañanas de radio de Onda Madrid juntos, si te apetece, desde las 10 hasta las 2.
Más los tesoros de los que se podrán descubrir. Y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo. Thank you.